Hola, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido y bienvenido a este nuevo podcast de astrología. Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga, dirijo las escuelas astropsicológica y astroconstelaciones y vengo hace un año y medio todos los meses sacando uno o dos podcasts de astrología. Ya va más de 40 podcasts que están subidos en mi página astropsicológica.com. Están subidos también en Spotify, en iTunes. Recientemente subimos el material y son podcasts en los que he hablado de distintos temas de astrología psicológica. Hablamos de las lunas, hablamos de Venus, de los ascendentes, y empecé una nueva serie de podcasts de astrología en los que estoy hablando de distintos textos que pueden llegar a ser de tu interés, tanto seas astrólogo profesional como si sos astrólogo amateur o estás empezando a estudiar astrología. Entonces, yo hice una votación en Instagram. En Instagram me vas a encontrar como arroba astropsicológica o arroba astroconstelaciones. Si me buscas en Spotify o en iTunes, me vas a encontrar como arroba astropsicológica. Hice, como te decía, una votación y mucha gente quería que hable de astrología de las relaciones de Richard Idemon. Así que el primer podcast de esta nueva serie de lectura fue sobre astrología de las relaciones. Quedaron varias cosas que quería compartir con ustedes de ese texto, pero me dio ganas de cambiar. Y otro libro que había sido muy votado era El hombre y sus símbolos, sí. Pero el problema del hombre y sus símbolos es que tiene un solo texto de Jung. Es el primer texto que habla de los sueños, sí. Y me parece que es un texto que es muy técnico y que es más de interés para los psicólogos y los psicoanalistas que para los astrólogos. Entonces, a criterio personal, decidí que trabajemos con Ion, que es un libro que a mí me gusta especialmente la primera parte. Vamos a hablar entonces sobre la sombra y las proyecciones. Entonces, en este libro, los primeros capítulos hablan sobre el yo, sobre el ánima, ánimos, sombra. Así que el capítulo 2 habla sobre la sombra. Y seleccioné algunos párrafos que me parecen muy interesantes que explican un poco esta dinámica de las proyecciones, ¿sí? Así que bueno, voy a empezar a leer y te voy a dar un poquito más de información. Saben que yo hablo mucho sobre este tema, tanto en mis podcasts como en mi formación de astrología psicológica, en mi formación de astrogenealogía también, pero más orientado en la sombra del árbol genealógico, en la sombra de nuestro inconsciente familiar. Y bueno, en la formación de astrología psicológica, astrología humanística, tocamos más el tema de la sombra personal. Es un tema que es realmente muy interesante e inabarcable, ¿no? Porque uno podría estar mucho tiempo hablando de esto. Bueno, página 22, Jung dice: los contenidos del inconsciente personal son adquisiciones de la vida del individuo. Los del inconsciente colectivo, en cambio, son arquetipos presentes siempre y a priori. Entonces, los contenidos del inconsciente personal son propios y los del inconsciente colectivo son los arquetipos. Estas son palabras que los que hacemos astrología humanística tenemos que conocer, que reconocer, que saber qué significan, ¿sí? Y está bueno leer los autores originales, ¿sí? Aunque yo también sugiero mucho bueno, los autores post-junguianos, especialmente Marie-Lou von Franz, ¿sí? Que es era su mano derecha. Ella me gusta mucho cómo escribe, me parece muy clara y sus textos son muy interesantes también. Emma Jung también, la esposa de Carl Jung. En otros lugares he tratado la relación entre arquetipos e instintos. Bueno, acá dice la referencia en Arquetipos e Inconsciente Colectivo de 1984. Bueno. Entre los arquetipos son caracterizables empíricamente con más claridad aquellos que con mayor frecuencia e intensidad influyen sobre el yo, eventualmente de manera perturbadora. Lo que tenemos que entender es lo siguiente: los arquetipos son el contenido del inconsciente colectivo. Esto lo digo yo. Sí, voy a ir leyendo y les voy a ir aclarando algunas cosas porque capaz Jung no explica todo en el texto, ¿no? Los arquetipos son los contenidos del inconsciente colectivo y como tales son atemporales, existieron antes de nuestro nacimiento, van pasándose de generación en generación y son el contenido del inconsciente de toda la humanidad. Y son moldes de conducta que heredamos los seres humanos que organizan la psique. Lo característico que tienen los arquetipos, a diferencia, por ejemplo, de un estereotipo, es que el estereotipo no organiza la psique, el estereotipo no da respuesta a las interrogantes de la vida humana, de la psique humana. Los arquetipos sí. Entonces son los moldes de conducta que se activan en los seres humanos automáticamente, inconscientemente, y que nos ayudan a enfrentar situaciones y a adaptarnos al medio. y hay ciertos arquetipos que son fundantes del aparato psíquico y otros que son secundarios que nos ayudan a enfrentar una u otra situación, ¿sí? Pero no todos los arquetipos están presentes en nosotros en todo momento, pero hay ciertos arquetipos que sí. Por ejemplo, Jung dice acá, la sombra, el ánima y el ánimus. Estos son los arquetipos de los que va a hablar en este libro, y que lo que tenemos que entender es que estos arquetipos, sombra, ánima, ánimus, son fundantes del aparato psíquico. Para Jung al menos, ¿sí? La figura más fácilmente accesible a la experiencia es la sombra, cuya índole puede inferirse en gran medida de los contenidos del inconsciente personal. Constituyen una excepción a esta regla solo los casos en que están reprimidas las cualidades positivas de la personalidad, y por consiguiente el yo desempeña un papel esencialmente negativo, es decir, desfavorable. O sea, lo que Jung dice es que también podemos tener en nuestra sombra características positivas, o que uno podría calificar como positivas, y que por ejemplo en ciertas personas como criminales, psicópatas, en su sombra pueden estar estas características positivas. O sea que la persona, su yo consciente, expresa los rasgos más negativos, pero en su sombra queda todo ese contenido positivo que la persona no puede concientizar, ¿no? Porque tenemos que entender que la sombra no solo contiene aquellas partes propias que son inadecuadas, que no nos gustan de nosotros mismos, que no son acorde a lo que la sociedad espera y demanda de nosotros, sino que también podemos tener talentos o podemos tener rasgos favorables, que eso es lo que después permite, a través del mecanismo de la proyección, que nosotros idealicemos a alguien. Cuando nosotros tenemos a alguien muy idealizado, un maestro, un docente, un artista, alguien que nos gusta mucho, le estamos proyectando aspectos propios, talentos, dones propios que nosotros nos gustaría tener, creemos que no los tenemos, pero están en sombra. Así que la sombra no es todo negativo, ¿sí? Sigue diciendo Jung, la sombra representa un problema ético que desafía la entera personalidad del yo, pues nadie puede realizar la sombra sin considerable dispendio de decisión moral. Acá hay un asterisco que dice realizar, del verbo realicieren, que es hacer consciente. Esto me suena al inglés realize, que es darse cuenta, que tiene este doble connotación, realizar y darse cuenta. En efecto, en tal realización, o en tal, diríamos, toma de conciencia, se trata de reconocer como efectivamente presentes los aspectos oscuros de la personalidad. Este acto es el fundamento indispensable de todo conocimiento de sí, y consiguientemente encuentra, por regla general, resistencias considerables. ¿Sí? O sea, está hablando, ¿no?, de todos aquellos rasgos que éticamente o moralmente también, él dice éticamente, ¿no?, pero yo le agrego moralmente, o por temas de mandatos o por temas de sociedad, ¿no? No podemos reconocer de nosotros mismos. Dice, desafía la entera personalidad del yo, o sea, es inadecuado para nuestro yo. Hay una cuestión de juicio acá, ¿no? Un juicio negativo hacia esos rasgos que no podemos aceptar, que tendemos a rechazar de nosotros mismos. Si el autoconocimiento se asume con medida psicoterapéutica, constituye a menudo un proceso laborioso que puede llevar largo tiempo. Lo que tenemos que entender es que, lo aclaro yo, hay ciertos rasgos de la sombra que podemos reconocer fácilmente o más fácilmente con un poco de introspección, prestando atención a nuestras reacciones, especialmente cuando nos enojamos, nos enfadamos mucho de forma desmesurada ante una persona, una situación. En esos casos podemos hacer este trabajo consciente de decir, bueno, a ver, esta revisión, ¿no? De a ver qué estoy rechazando tanto del otro. Porque la sombra se proyecta, ¿no? Eso es la tendencia, a proyectar aquello que está en la propia sombra. Pero también es verdad que hay contenidos en nuestra sombra que son mucho, mucho, mucho más profundos y que solamente podemos acceder y podemos reconocer y trabajar a través de una terapia o un proceso analítico, porque son patrones que están muy, muy arraigados y están muy protegidos por nuestras propias defensas. Yo lo veo mucho en la clínica, ¿no? Hay mucha gente que después de un largo trabajo que normalmente implica cuestiones vinculares, ¿no? Problemas de pareja, problemas de relaciones, después de un arduo trabajo interior propio, empieza a reconocer y a visualizar de que hay un cierto patrón. Pero también hay personas que pueden pasarse toda la vida de una relación a la otra y repiten los mismos patrones y parece que no lo ven, o lo ven o no lo quieren ver o no lo pueden ver, o cuando lo ven no saben cómo trabajarlo, cómo elaborarlo. Y bueno, es porque en muchos casos vamos a necesitar de ayuda, solos no podemos, ¿sí? Una investigación más ceñida acerca de los rasgos de carácter oscuros o minusvalías, dice Jung, que constituyen la sombra, muestra que tienen naturaleza emocional y cierta autonomía, y son, por consiguiente, el tipo de la obsesión, o mejor, de la posesión. Pues, en efecto, la emoción no es una actividad, sino un suceso que a uno le sobreviene. Lo emocional ocurre por regla general en los momentos de mínima adaptación y pone a la vez de manifiesto la base de esa adaptación disminuida, o sea, cierta minusvalía y la presencia de cierto nivel inferior de la personalidad. Acá está hablando de los complejos, ¿sí? Jung dice que en nuestro inconsciente personal podemos encontrar ciertos complejos que son autónomos y que tienen una gran carga emocional, que claramente están vinculados con nuestra historia de vida, con nuestra infancia, con ciertas escenas que hemos vivido a lo largo de la vida, ¿no? Y que tienen ese rasgo, ¿no? Esa carga emocional muy, muy alta, y es como que nos sobreviene, dice él, ¿no? La emoción no es una actividad, sino un suceso que a uno le sobreviene, es algo que a uno le ocurre. Uno no puede evitarlo, pero me pasó. No puedo evitarlo, pero me enojé. No puedo evitar, pero no. Pero la típica son los celos, ¿no? Me agarraron celos y no puedo dejar de celar. O no puedo dejar de pensar en lo que me dijo mi pareja. No puedo dejar de pensar en. Bueno, son esas obsesiones, ¿no? Esto tiene que ver, es contenido en nuestra sombra, pero se llaman complejos. Acá Jung no lo dice con esas palabras, ¿sí? Lo aclaro yo. En este plano más profundo, con sus emociones, poco o nada sujetas a control, dice Jung, uno se comporta más o menos como un primitivo, que no solo carente de voluntad se constituye en víctima de sus afectos, sino que además tiene aún una incapacidad notable de juicio moral. O sea, perdemos todo juicio. Ahora bien, aunque la sombra puede, en cierta medida, y con penetración y buena voluntad, ser incorporada a la personalidad consciente, la experiencia enseña que existen, sin embargo, ciertos rasgos tozudamente resistentes al control moral, sobre los cuales, por ende, se muestra prácticamente imposible ejercer ningún influjo. Estas resistencias están, por lo general, estrechamente ligadas a proyecciones. Acá incluye el mecanismo de la proyección, ¿no? O sea, nos dice, hay ciertas partes de la sombra que podemos integrar más fácilmente y otras que tenemos que atravesar ciertas resistencias. Y estas resistencias están ligadas a las proyecciones, a lo que tendemos a proyectar de nuestra sombra en los demás, afuera, ¿no? Sigue diciendo que en cuanto tales no son reconocidas las proyecciones, ¿no? Y cuyo reconocimiento significa una empresa moral muy por encima de las posibilidades comunes. O sea, a veces no es tan fácil reconocer nuestra propia sombra, no es que preguntándole a alguien, bueno, ¿cuáles son mis defectos? Ya está el trabajo hecho, ¿no? A veces hay que seguir indagando un poco más. Mientras que los rasgos propios de la sombra pueden ser reconocidos sin excesivo esfuerzo como características de la personalidad, en el caso de esos rasgos falla tanto la voluntad como la penetración, porque el fundamento de la emoción parece, sin lugar a dudas, situado en el otro. Entonces, claro, empezamos a situar en el otro aquellas características propias de nuestra personalidad. Y de esa forma nos desligamos, lo que produce la proyección, disminuye la molestia, la ansiedad, el malestar, de aquello que no queremos reconocer en nosotros mismos, que es más fácil proyectarlo afuera. Que digo, es más fácil proyectarlo afuera, pero lo que opera las defensas no es el yo consciente, es el yo inconsciente, es una parte inconsciente del yo. O sea, no es que nosotros conscientemente decimos, bueno, voy a proyectarle esto a otra persona. Y el tema es que proyectando allí afuera nos despojamos de aquello que nos molesta, nos hace sentir mal, no sabemos cómo resolver. Entonces queda en el campo del otro. Esto en astrología se ve mucho cuando viene una persona, un consultante, ¿no? Y vemos una oposición, por ejemplo, un, un aspecto que se proyecta mucho afuera, no es lo único, pero es el aspecto por excelencia que tiende a lo proyectivo, es la oposición. La oposición es el aspecto de 180 grados, que es cuando vemos en una carta natal dos planetas enfrentados. Entonces imaginemos que tenemos Venus oposición Saturno. Entonces nosotros en un vínculo nos sentimos Venus, amorosos, enamorados, contentos, tranquilos, y allí afuera, oposición, allí afuera nos encontramos a Saturno. ¿Y qué es Saturno? La ley, el límite, el juez, la responsabilidad, el adulto. Entonces puede ser que esta persona proyecte allí afuera la autoridad, la ley. Entonces en cada relación se va a sentir juzgada, se va a sentir criticada, se va a sentir un niño o una niña frente a una figura de autoridad, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo, pero esto es lo que vemos muy claramente en astrología, y que cuando viene un consultante con una determinada dificultad, por ejemplo, en sus relaciones, y escuchamos que en su discurso aparece un tema con la autoridad, y que esta autoridad puede estar puesta en su pareja, en una amistad, y se siente juzgada y se siente criticada, entonces con la carta natal podemos ver que ese Saturno está proyectado afuera. Es ella misma o él mismo que se critica, que se juzga, que no se acepta, pero que lo vive por mediación del otro. Después también tenemos otros aspectos. En realidad podemos proyectar casi todo en nuestra carta natal, no es que solo proyectamos cuando hay oposición. Si hubiera otro aspecto, por ejemplo la conjunción, la cuadratura, también podríamos proyectar, ¿sí? La conjunción tiende a incorporarse más, pero también se puede dividir internamente. Así que no es que esto es tan matemático de que, bueno, cuando hay oposiciones nada más hay proyección. Sí, en realidad tendríamos que ver los juegos de luces y sombras de la carta natal. Bueno, sigamos un poco con el texto de Jung. Para el observador objetivo puede ser de toda evidencia que se trata de proyecciones. O sea, el que lo ve de afuera se da cuenta que es una proyección. Sin embargo, cabe poca esperanza de que el sujeto las vea. Hay que estar ya persuadido de que uno también a veces puede equivocarse para estar dispuesto a separar del objeto las proyecciones emocionales. Supongamos que en determinado individuo no existe ninguna disposición a reconocer proyecciones, ¿no? Que ocurre también. Entonces el factor que las produce tiene libre juego. Y si se ha puesto un objetivo, puede cumplirlo o producir el estado característico que sigue a su cumplimiento. Notoriamente, el proyectante no es el sujeto consciente, sino el inconsciente. Esto es lo que les decía recién, no proyectamos conscientemente. Por lo tanto, y esto está en itálica, uno no hace la proyección, la encuentra hecha. Esta frase es clave. Uno no hace la proyección, la encuentra hecha. El resultado de la proyección es un aislamiento del sujeto respecto del entorno, en cuanto que se establece con este una relación no real, sino ilusoria. Y yo les puedo asegurar que la cantidad de veces que al vincularnos con el otro nos estamos vinculando con nosotros mismos, ¿saben cuántas veces creemos que estamos viendo al otro por quien es y en realidad no estamos más que viendo nuestras propias proyecciones? ¿No estamos más que viendo lo que necesitamos que el otro sea? ¿No les pasó a ustedes alguna vez? Ustedes dicen, ¿cómo el otro interpretó esto si yo no le dije nada más lejos de esto, de esta realidad? Pero el otro nos puso eso, nos proyectó eso. Los que somos docentes nos pasa muchísimo, muchísimo. Y esto ya a veces pasa de lo que es la proyección a lo que es la transferencia, que es otro tema que es súper interesante, que Jung escribió un libro sobre la transferencia, que lo podríamos tratar en otro momento, pero es un tema mucho más complejo el de la transferencia. Pero sigamos hablando de las proyecciones porque no quiero complicarlo, pero nos pasa a los que somos docentes o terapeutas o astrólogos, les puede pasar a cualquiera, ¿no? Esto, que el otro de repente ve algo que no está y uno dice, ¿cómo interpretó esto? ¿Cómo vio esto? ¿Qué está viendo? ¿No? ¿Qué está queriendo ver? En las relaciones de pareja también nos pasa un montón. Cuando nuestra pareja proyecta en nosotros que lo queremos, que no lo queremos, que lo tratamos bien, que lo tratamos mal, ¿no? ¿Cuántas de esas veces? Muchas veces será real, habrá un componente real, pero ¿cuántas de esas veces no es una imagen proyectada de lo que el otro, de la imagen que el otro se creó en la cabeza de lo que es una relación, una pareja? Que esto seguramente viene de su propia infancia y de la relación que tuvo con mamá, con papá, y de cómo vio la pareja de mamá y papá funcionar, ¿no? Bueno, muy interesante. Vamos a seguir un poquito más. Las proyecciones transforman al entorno en el propio, pero desconocido rostro del sujeto. Llevan, pues, en última instancia a un estado autoerótico o autístico, donde se sueña un mundo cuya realidad permanece empero inalcanzable, ¿no? Estamos ahí creándonos fantasías inconscientes de lo que creemos que tiene que ser el mundo, de lo que creemos que tiene que ser el otro, de lo que pensamos que es el otro. Entonces lo endiosamos, después lo defenestramos, después lo amamos, después lo odiamos, ¿no? ¿Y cuándo vemos al otro tal cual es? ¿No? ¿Qué nos pasa con la otredad? Cuando el otro es otro, con lo ajeno, ¿no? Con lo que no es propio. El sentimiento de incompletez que así surge y el sentimiento peor aún de esterilidad se interpretan a su vez por proyección como malevolencia del entorno y por medio de este círculo vicioso se acrece el aislamiento. Cuantas más proyecciones se insertan entre el sujeto y el entorno, tanto más difícil resulta para el yo ver a través de sus ilusiones. O sea, cuanto más proyectamos, más nos creamos ideas de lo que es el otro. Fíjense, la gente que más se decepciona es la gente que más se ilusiona. Si vivís de decepción en decepción, es porque hay algo que estás proyectando por demás. Un paciente de 45 años, quien padecía desde los 20 de una neurosis obsesiva que lo excluía enteramente del mundo, me dijo: no puedo admitir que haya desperdiciado los 25 mejores años de mi vida. Bueno, esto es lo que produce cuando proyectamos, ¿no?, por demás. Va pasando el tiempo y nos vamos perdiendo, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá este libro. Espero que les haya gustado. Compartí la página 22, 23 y 24. Bueno, nos seguiremos escuchando. Les dejo un abrazo grande y les recuerdo que me pueden escuchar en Spotify como Astropsicológica, ahora también en iTunes como Astropsicológica, en mi página astropsicológica.com y en mi canal de YouTube Astroconstelaciones. Un abrazo.